La edición de este capítulo es realizada por Zagel. El título de las canciones que escucharás lo encontrarás en la descripción. Agradezco nuevamente la oportunidad de compartir contigo y con todos los que nos hacen el favor y de escucharnos, pues compartir este episodio número 7.
El 7 es un número cabalístico.
¿Qué significa el número 7?
El número 7, bueno, es la conjunción de un 3, que es una base, más un 4, que es un ensamblaje, y es un número de elevación, pero de elevación de sobre la base. O sea, no es estoy aquí en la base y voy a empezar a crecer. No, es crecí, establecí mis bases, seleccioné mis bases, anclé mis bases, conozco mis bases y ahora voy hacia un 8. El 8 es un infinito. O sea, es otra vez. Pero el 7 es un paso hacia el infinito. Es como el despertar, como el estoy aquí, pero evolucionado y consciente. Es el 7.
Ok, se me vienen a la memoria 7 días de la semana, 7 pecados capitales, 7 virtudes teologales,
7 sonidos, 7 colores.
Ok, sí, bienvenido a este episodio cabalístico número 7.
Exacto, bienvenidos, hola a todos desde donde estén, en sus casitas, en sus oficinas, haciendo las labores de la casa, del trabajo o disfrutando solamente de charlas desde una página en blanco.
La vez pasada que estábamos trazando nuestra página, y si nos hicieron el favor de escucharnos en el episodio pasado, estamos intentando recopilar algunas palabras nuevas y combinarlas con algunas palabras anteriores o antiguas. Yo me quedé con algunas todavía en el tintero. Tú, que nos escuchas, ¿con cuáles son las palabras que a ti se te vienen a la mente o piensas que pudieran estar actualizadas o vigentes al momento? Ojalá que nos puedas compartir qué es lo que piensas al respecto.
¿Qué tal te suena la palabra de la que platicábamos hace rato, así fuera del aire? Asintomático.
Pues estructuralmente, pues es así como que pues, no tiene síntoma. O sea, básicamente se refiere a eso, ¿no? No presenta ningún síntoma. Y en este caso se ha ocupado, no tiene ningún síntoma, pero sí tiene la enfermedad. Eso es lo que entiendo que representa, ¿no?
Exacto. Es una locura, porque dentro de la medicina, el asintomático es una persona sana. Si no presenta síntomas, significa que no estás enfermo. Ahora, si no estás enfermo, ¿de qué contagia? Puede ser portador de millones de bacterias y de miles de virus, pero no significa que puedas contaminar. Contaminas solo si la persona a tu lado es un recipiente igualmente diseñado para cultivar una bacteria o un virus. Así es que si ustedes estudian un poquito de biología y un poquito de química orgánica y biológica, se van a dar cuenta que no existe la palabra asintomático y que la palabra asintomático significa sano.
Pues está acuñada exclusivamente para estos tiempos, asintomático. Es algo que se acuñó y que, pues, en realidad pues es nueva.
Es nueva y no tan nueva porque surgió a partir del el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Pero tendríamos que explicar que una persona que tiene un virus de inmunodeficiencia adquirida ya presenta síntomas. No son los síntomas de un virus que se desarrolla. Son los síntomas de un incubo. Pero sí hay síntomas.
Bueno, con temor a equivocarme, pero igual entiendo que en ese entonces se ocupó la palabra portador. Porque entiendo que portaban el virus del VIH, pero no presentaban los síntomas específicos de la enfermedad, ¿no? Y en aquel entonces se acuñó esa palabra portador, como ahora se acuña la palabra asintomático.
Asintomático. Sí, hay una conferencia, bueno, una serie de conferencias de Médicos por la Verdad en YouTube, pueden checar, que la palabra asintomático es una palabra muy confusa y que médicamente hablando no tiene respaldo. Por lo tanto, no existe. La vez pasada platicábamos un poco de...
Es como un bucle, la misma palabra, ¿no?
Sí. Si te enganchas en el miedo, te va a dar miedo hasta, no sé, salir a la cuadra porque el árbol tiene COVID, ¿no? La papaya tiene COVID. Pero no, no tienen COVID. Hay una cuestión ahí con los virus y las bacterias. Pero bueno, estamos hablando de palabras, ¿no? Y la palabra asintomático, pónganla en duda, investiguen muchísimo, profundamente. No se queden con cualquier información, vayan más lejano, porque si usted es un asintomático, déjeme decirle que es una persona sana, preciosa, vigorosa y que tiene la vida por delante.
Y está en ese mismo tenor, esta conjunción o este enunciado también estructurado muy a propósito de este del año pasado y del transcurso de este, y se va a quedar, es este enunciado que decimos cotidianamente con todas las medidas de seguridad. Pero en realidad estás hablando únicamente con todas las medidas de seguridad con respecto al COVID-19, porque en sí sales a la calle y la inseguridad es la misma. No, o sea, no es todas las medidas de seguridad, ya no es de que no te pase cualquier otra cosa, pero está acuñada muy a modo o muy a esto que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Un enunciado completo.
Un enunciado completo, todas las medidas de seguridad. De seguridad en base a el alcohol que te rocían o el cubrebocas que portas o el 36 o 35.5 o 35.6 de tu temperatura, ¿no? También es una locura. Es una locura.
Hablando de otras palabras, y en aquel capítulo anterior te platicábamos de los emoticons, que de alguna manera podían, o podría yo proponer que se llamaran concepticons, capaz si ya existe, ¿no? Pero viene una evolución de ese emoticon y se convierten o nacen o surgen los memes. Los memes, de alguna manera, los pudiera yo entender. Pero en el lenguaje coloquial existe el momo. Y existe el mame. Sí, en serio. Y son conceptos diferentes a momo, a un libro que leí en alguna ocasión del tiempo. Y al mame, que no mames. Pero se vienen conjugando o evolucionando esta parte emoticon, concepticons del lenguaje, y surgen y evolucionan en memes, que al final son conjunciones de cosas que intentan explicar y consiguen explicar muchas cosas. Entonces, cuando alguien te contesta, ya lo puedes hacer a través de un meme. Y es perfectamente entendible en cualquier parte.
El meme es como resúmeme, ¿no? Resúmeme, condénsame, explícame, me, ¿no? Meme. Es cierto, porque el meme es como una abstracción de la información que se quiere dar. Curiosamente, tenemos muchas abstracciones. Simbologías son abstracciones de codificaciones. La luna, una palabra que todo el mundo conoce, en todo el mundo, la luna no es la luna. Es un símbolo de muchísimas cosas que en cada cultura tiene una información muy grande. Para un enamorado la luna, para un poeta la luna, para un astrólogo la luna, para un astrónomo la luna, para un perro la luna, para un lobo la luna, para un marino la luna, para la mar la luna. Es tan grande la información que contiene una sola palabra o una sola imagen de la luna, por ejemplo, que viene a decirnos muchísimas cosas. Y el meme está, yo creo que basado en la imagen nada más, y a veces le ponen una pequeña frase o una palabra o algo así para inducirte hacia dónde buscar la información.
Y ese meme puede ser ocupado en múltiples ocasiones, o sea, puede ser acomodado para plantearlo o resolver alguna comunicación, complementar la comunicación con ese meme, ¿no? Si ya te ves inmiscuido en eso, ya estamos hablando del mame, o sea, ya estás metido en ese rollo, ¿no? Y pues el momo que todavía no alcanzo a entender, me disculparán, y si me lo pueden explicar, se los agradecería yo mucho.
El momo, no tengo mucha información del momo, pero me suena como a momento, como inmediatez también, ¿no? El momo podría ser inmediato, automático y rápido. Pero el mame está en mi vocabulario todo el tiempo, porque hay muchas cosas que si digo, ay, no, ma, no, me, ma, mame, ¿no?
Y también en esta practicidad de comunicar hay palabras, muchas, que se contraen, ¿no? O que se, pues sí, se contraen y se complementan. Por ejemplo, últimamente ocupamos qué vas a hacer este finde.
Finde.
Y es, bueno, entiendo que es entendido que es el fin de semana.
El fin de semana, sí, exacto. Que tengas buen finde. ¿Ah?
Ya ni siquiera, o sea, se ocupa toda la palabra, ¿no?
O sea, ya el romanticismo de te deseo que pases un excelente sábado con tu familia y un domingo maravilloso descansando. ¿Se acabó? ¿No?
Y creo que se acabó precisamente por esta practicidad de los tiempos, porque antes irte de fin de semana era tan largo con tus amigos que no los veías hasta el lunes. O sea, prácticamente era fin de semana. Y ahora el fin de es tan práctico como la misma palabra, porque estás tan en comunicación con todos que sábado y domingo, viernes por la tarde, sábado y domingo, pues prácticamente es esa conjunción, es un fin de.
Un fin de se acabó, se va a acabar, se acaba, se acabó, ¿no? Perfecto. Así quedamos con el fin.
Con el fin de. ¿Qué me dices ahora de la palabra coach o tan nombrado el coaching?
Uy, ahí sí nos vamos a llevar un ratito de hablar de coaching. ¿De dónde viene la palabra coaching? La palabra coaching viene de entrenador en inglés, el que te entrena para. Pero ahora se está utilizando el que entrena tu psique, el que entrena tu mente, el que entrena tu visión o tu programa individualmente o sectorialmente a lo que te vayas a dedicar. Por ejemplo, te entrenan para triunfar, te entrenan para conquistar, te entrenan para soltar, te entrenan. Esas son las capacidades de los diferentes coachings que están surgiendo, entrenadores básicamente. Y puedes entrenar tú solo, así como entrenas para caminar, entrenas para nadar, puedes entrenar solo. Debes de tener las bases para entrenar, y las bases son aprender.
Claro, un coach es un acompañante, es un acompañamiento para que desarrolles tú tus propias habilidades. Creo que hay algo que ha surgido que se confunde o que tal vez muchos intentaron como confundir entre psicólogo y coach, y hay un abismo completo. De hecho, el coach podría ser una complementación de lo que una terapia psicológica te pudiera dar, porque un coach bien alineado no tendría por qué dirigirte en esa parte psicológica, más bien en desarrollar y acompañar al desarrollo de tus habilidades, de tus propias habilidades, dado así que por eso la palabra viene precisamente de los entrenadores, en donde los que juegan el juego no son ellos, pero a través de su visión podrían acomodarte en el campo de juego en donde más pudieras explotar tu habilidad. Eso es lo que para mí entiendo como un coach. Y el proceso del coaching, pues básicamente es eso. Acompañar, direccionando a través de una visión entrenada, no psicológica, al desarrollo de tus habilidades, ¿no?
Sí. Algo importante que dijiste para las personas que necesitan un apoyo psicológico. El apoyo psicológico es más médico, lleva un diagnóstico y lleva un seguimiento práctico, clínico, medido. El psicólogo, y hay varios tipos de psicólogos, son los que te ayudan a trabajar, descubrir, encontrar el desequilibrio en tu psique. Y el coaching, como bien lo dices, te acompaña a que conquistes una meta específica.
Ok, pues esa palabra es algo que se empezó a ocupar, yo creo, en Estados Unidos hace, no sé, 10 años. Y termina por ser un boom, hace 3-4 años a nivel mundial, y que hubo muchas variantes. En Argentina hay muchos autores que ya estudian esta parte del coaching y lo definen muy bien. Hay diversos libros, voy a poner en la descripción algunos títulos por si les interesa ir a la explicación de esa palabra, ¿no?
Yo ahorita me estoy acordando de un coach que conozco que se llama Daniel. Saludos a Daniel Ramírez.
Saludos, Dani.
Es un magnífico psicólogo y coach.
Ok. Otra palabra que también se requiere de un coach es CrossFit.
CrossFit.
El CrossFit viene a evolucionar lo que es fitness. Lo fitness que lleva como a una estilización del cuerpo, no de manera voluptuosa como podía ser el físico-constructivismo. De alguna manera, no quisiera ocupar la palabra porque es muy calificatoria, pero estiliza al cuerpo, ¿no? Lo fit.
No adelgaza, lo sutiliza.
Y de alguna manera genera un estereotipo, ¿no? No sé si estoy muy de acuerdo con que estereotipe el cuerpo. Pero en sí, lo fit, pues significa eso, ¿no? Como una cultura de que comes bien, comes conceptualmente sano. Y después evoluciona en la época de ejercicios funcionales a lo que se ahora conoce como CrossFit, en donde haces una mezcla de ejercicios con pesas, con aparatos, inclusive sin ellos o con tu propio peso, ¿no? Que es una mezcla entre calistenia, pesas, fitness y CrossFit.
Atletismo. Sí, el ejercicio y el movimiento son parte de la vida. Y yo me gusta irme mucho para atrás, para la búsqueda del surgimiento. Un cuerpo sano. Sana, una mente sana y un cuerpo sano. Una persona que ama su cuerpo, que se ama a sí mismo, se va a mover instintivamente. Es una persona ágil, es una persona llena de energía. Y muchas culturas, todas las culturas, identifican, también presentan y te impulsan o te jalan o te llevan a que te muevas. Nuestra sociedad mexicana es una sociedad un poquito me voy a arriesgar a dar un porcentaje, no me hagan caso. Yo creo que un 60% de nuestra sociedad mexicana es un poco más jalada por la tranquilidad de estar enfrente de un televisor o la relajación de estar sentado, y se olvidan un poco del movimiento. Y cuando el movimiento es parte de su vida, a veces se van al extremo. Y les voy a decir una cosa que deberíamos averiguar: movimiento en extremo es muy peligroso. Exceso de ejercicio es más peligroso que poco ejercicio. Es mejor un equilibrio en el ejercicio, en el movimiento. Las palabras, como dices, son nuevas, y como hablábamos al principio, de palabras peligrosas, y una de estas palabras también es peligrosa. Hacer mucho ejercicio, quemarte mucho, no es tan bueno como parece.
De hecho, existe la palabra para eso, y bueno, le dicen que es la vigorexia. La vigorexia, pues, habla de esto, ¿no? De una desmedida o un desmedido uso del ejercicio, ¿no?
Sí, yo también soy muy llevada a buscar dentro, así como busco atrás en el tiempo, busco dentro. Y mi pregunta personal es: ¿por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque creo que una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser una persona libre. Cuando me pregunto a mí misma por qué y para qué estoy haciendo esto, tengo una respuesta que solo a mí me sirve. Y yo sí invito a mis amigos, a mis pacientes, a mis clientes a autopreguntarse: ¿por qué estoy haciendo o por qué estoy diciendo, por qué estoy usando lo que estoy usando? ¿Y para qué? Porque una cosa es que te dejes llevar, otra cosa es que te adaptes, otra cosa es que aceptes, otra cosa es que te pongas un cencerrito aquí en el pescuezo y alguien te toca la campanita y vas corriendo.
Pues bueno, este fue nuestro capítulo 7 cabalístico. Habría que hacer una charla de números, yo creo. Y pues por mi parte no queda más que agradecerte tu compañía y esta enriquecedora charla.
La página la dibujamos con palabras nuevas y viejas.
Sí, fue completamente intenso y creo que hay muchas, muchas más en el tintero y que en este proceso de cambio queda adaptarnos, ocuparlas, entenderlas para verbalizar nuestro pensamiento adecuadamente.
También podemos invitar a nuestros oyentes a que nos escriban y nos digan, oigan, platiquen de estas palabras o por qué no, este conceptito me gustaría que lo vieran ustedes, que lo platicaran. También estamos abiertos como a ideas nuevas y palabras nuevas y conceptos de nuestros oyentes.
Creo que sí, nos dará mucho gusto saber sus conceptos y sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén y nos vemos pronto.
Un saludo a todos, gracias y buen fin de.
Nos vemos. Si quieres compartir, hazlo a través de la página de Facebook de La Granja Integral Tierra del Sol.
Y puedes también seguirnos en la página de Facebook Zuli Tarot. En Instagram nos puedes adjuntar como clau.chagoyadiaz, todo en minúscula, o nos puedes enviar un DM a @clauchagoya en Twitter.